tertulia de jueves que además tiene la particularidad de que ha recuperado a todos sus integrantes titulares, cosa que suele estar muy común en el resto del año, pero una excepción en el mes de enero. Vamos a comenzar, ya que las tiene, por la dama de esta tertulia. María Úrsula, ¿cómo te va?
Buenos días, encantada de encontrarme con mis contertulios oficiales.
Perdón. Juan Carlos Bollenar, ¿cómo estás tú?
Muy bien, buenos días.
Darío Klein.
Buenos días.
Pues no había estado todavía en el mes de enero, ¿no?
Estuve haciendo una suplencia.
Al principio.
Y veo varios bronceaditos acá alrededor mío.
Rafael Klappenbach, que sí ha estado otros días también cubriendo algún huequito.
Me hicieron recuperar alguna falta.
Muy bien. Bueno, señores, vamos a comenzar con este primer tema que les propongo. Parecería que finalmente hubo humo blanco para la designación del candidato único del Encuentro Progresista Frente Amplio y Nueva Mayoría para la Intendencia de Montevideo. Un hombre vinculado al MPP, pero no el que originalmente se había nombrado. En este caso estamos hablando del decano de Ciencias, la Facultad de Ciencias, Ricardo Ehrlich. Votante, un colaborador del MPP, que parecería haber logrado entonces los consensos necesarios en la interna para cumplir con las dos condiciones, que lo acepten los demás y al mismo tiempo su relacionamiento exigido, digamos, precisamente desde su condición de colaborador del MPP. Y bueno, lo cierto es que a quien no parece haberle caído demasiado bien es al propio Rosavilla, de quien se venía hablando como el más firme candidato y que ayer en el perspectiva precisamente planteó que en su interpretación muy personal decía parecería que este es un signo de que no se estaría dispuesto a dar chance de que crezcan nuevas figuras del grupo liderado por el senador Mujica. ¿Quién comienza?
No, quizá haciendo un comentario sobre lo que tú definiste como humo blanco. Hay humo blanco en torno al candidato del Frente para la Intendencia de Montevideo. Creo que no es el humo blanco al que se llega por el consenso y porque todos estamos de acuerdo en la misma figura, que es lo que se llega a sintetizar en humo blanco. Aquí me parece que, de alguna manera, los demás grupos del Frente han logrado torcer la voluntad del MPP, el sector mayoritario, que quiso imponer algo a lo que no estaba habituado tampoco en su conducta. El Frente Amplio quiso imponer su candidato por ser el sector mayoritario y tuvo que dar marcha atrás. Por eso entiendo la postura de Rosadella, que creo que también es la postura de mucha gente del MPP. El candidato Ehrlich, si bien es ayudado a su sector, termina siendo impuesto por los demás.
Un tema de forma, es decir,
no, eso es
que se ha argumentado diciendo que lo cambiaba de alguna forma de la manera. Creo que puede haber otra interpretación más de fondo.
Y estoy de acuerdo con Rosadella, es un tema más de fondo y por eso es más de torcer el brazo. No es porque no se siguieron las formas, vamos ahora a otro candidato. Es el candidato no lo va a imponer el MPP porque no estamos de acuerdo con el candidato que proponen.
Yo no tengo claro, es un tema que da para muchísimo, ¿no? Para analizar pasado y futuro del Frente Amplio. Pero yo no tengo tan claro que sea todo esto una jugada en contra del grupo mayoritario del Frente para que no hegemonice el gobierno Frente Amplista, que de hecho no está pasando así. Si uno ve los cargos, cómo se vienen cubriendo, el MPP no está haciendo pesar sus votos, esto parece claro. Aunque hay antecedentes, ¿verdad? O sea, el Frente no dio la derecha a Hugo Batalla cuando en el año 80, en las elecciones del 84 sacó el 47% de los votos del Frente, ni a Danilo Astori cuando en el año 94 tuvo el 40% de los votos del Frente, más todavía de lo que tuvo el MPP. O sea, el Frente se defiende contra los grupos mayoritarios, eso es cierto. Pero también es cierto que los antecedentes de candidaturas a intendentes del Frente Amplio fueron figuras que no pertenecían a las orgánicas partidarias. Empecemos por Villar, hombre allegado al Partido Comunista Uruguayo, pero no integraba la orgánica del Partido Comunista Uruguayo. Sigamos por Mariano Arana, allegado a la IDI en aquel momento, que después fue la Berlín de Rivista, pero no integraba los cuadros de la IDI. El propio Tabaré Vázquez, allegado. integraba incluso el Comité Central del Partido Socialista, pero no estaba en la orgánica del Partido Socialista. Esos son los antecedentes en cuanto a las nominaciones de candidatos a la intendencia del Frente, evitando del Montevideo, ¿no? De Montevideo, perdón, porque el interior siempre fue otra historia muy diferente. Evitando de que fuera alguien de la orgánica de un partido que tuviera, obviamente, connotaciones con algún u otro sector. Creo que ese era el criterio que más estaba pesando en la interna frentista. De todas maneras, yo me parece que en este caso, yo tengo una realmente una gran decepción con lo que está pasando en el Frente. Todos sabemos que...
Con este tema en particular.
Yo creo que todos sabemos que el que es nominado como candidato es el próximo intendente. Porque sea quien sea, el Frente va a ganar la intendencia de Montevideo. Sea quien sea candidato. Eso está fuera de discusión. Con más o menos votos, pero lo va a ganar. Otra historia sería si Blanco y Colorado fueran unidos, pero no es esa la situación. Entonces, me parece... que dada esta particularidad debería ser la gente quien eligiera quién va a ser intendente y no la cúpula frentista. Con esto estoy queriendo decir que la lógica sería que hubieran tres candidatos o dos candidatos, pero que en definitiva fuera los propios frenteamplistas quienes decidieran quién va a ser el próximo intendente y no todo este negociado de cúpula que me parece bastante poco democrático la interna frente amplista, cuando la posibilidad constitucional existe de que haya más de un candidato y de que eso no arriesga, por otra parte, la posibilidad de que gane la intendencia. Sumado a todo esto, que las razones de principio dejaron de existir, en la medida que en el interior hay más de un candidato, y uno no puede decir que es una razón de principios cuando en Canelones tengo más de un candidato, en Montevideo no puedo tener más de un candidato, y cuando además en el año 99 hubo dos candidatos a la presidencia, Astori y Vázquez, o sea que ya el Frente hace tiempo que esta razón de principios de la candidatura única la dejó por el camino. Me parece que realmente está cometiendo un grave error y hasta una falta de respeto con su propia gente, no dejar que la gente elija quién va a ser el próximo intendente.
Yo coincido bastante con lo que dice Juan Carlos por diferentes razones. Primero, a mí me resulta un poco chocante esta especie de desmanejo de nombres, porque no habría que llamarlo manejo de nombres, sino desmanejo de nombres, porque me parece un poco como decepcionante para los propios involucrados, que un día lo nombran, otro día lo desnombran, lo proponen, no lo proponen. Yo me pregunto, el audio de Magoseo, ¿no?
Rosadilla ha sido patético.
Pero Rosadilla uno puede suponer que fue una actitud orgánica de un hombre que es un militante orgánico y que él puede, digamos, entender la lógica orgánica. Yo puedo imaginar eso, ¿no? Digo, bueno, él es un militante orgánico, el Pepe le ha dicho, bueno, vamos al frente con este tema para generar una discusión, y él acepta. Ahora, Ricardo Erlich no lo es, que es uno de los nombres que han manejado otros, todos sabemos que se han manejado otros, y en realidad a mí me parece como una especie de falta de respeto por los propios involucrados. Yo me pregunto cuándo se enteró Erlich de que estaba siendo mencionado, y seguramente se enteró por la prensa, porque algún periodista lo llamó. Entonces, a mí, en primer lugar, me resulta desagradable. Yo, sinceramente, ni siquiera sé si Erlich hasta el momento aceptó, porque parecería que la dificultad de este candidato común es que nadie está demasiado seguro que a él le haga gracia esto de ser el candidato. No le hace porque es un hombre de la universidad, de la academia, que tiene una carrera que en realidad está en plena actividad.
Una iniciativa importante ahora que afecta
primero me suena que es una especie de desmanejo y no manejo y
una imposición de pronto.
No me resulta agradable. En segundo lugar, yo creo que lo que dice Juan Carlos tiene razón por esa enumeración que hizo del tema de las mayorías. Yo creo que el Frente ya ha crecido lo suficiente como para permitir que su propio pueblo frente amplista, como en alguna época se le llamó y se le dejó de llamar, decida estas cosas. Si hay dos candidatos en Canelones, yo no veo cuál es la razón geográfica que, atravesado el puente, cambia la lógica política, es decir, mantener la tradición. No lo sé, no lo entiendo. Creo que sería mucho más lógico que esta discusión de cómo se elige un jerarca, un candidato, porque en el fondo lo que se está discutiendo es cuáles son los atributos que hay que tener para ser un candidato y para ser un jerarca. Bueno, me parece que la gente tiene que dirimir cuáles serían esos atributos, si tienen que ser atributos populares como los de Rosadillo o atributos universitarios académicos, como los de Ali, me parece que el pueblo centrampista es lo suficientemente maduro como para decir,
pero más que atributos en ese caso, lo que se estaría dispuesto, digamos, a consideración del pueblo centrampista, es qué intendencia también.
Bueno, y la intendencia, digamos, que con esos atributos, ahora, claro, con esos atributos de
políticas diferentes,
puede pensar,
¿no?,
que vienen, por lo menos, no sé si políticas, porque el Frente tiene supuestamente un programa, sino énfasis diferente,
orientaciones.
Uh-huh. Todos sabemos que entre el programa y los hombres o las mujeres siempre hay diferentes énfasis. Pero además yo creo que esta interpretación que hace Rosalía, que en realidad no quieren dejar crecer a los líderes del MPP, siempre que hubo un grupo mayoritario, que era un poco lo que decía Juan Carlos, en el Frente, primero que fue transitorio, porque a la elección siguiente ya el que fue ya dejó de serlo, o sea que hay una mayoría centrampista que es muy oscilante, o que en todo caso no le da una mayoría permanente a ningún grupo, y además cada uno crece por sus propios méritos y no porque lo deje otro, yo qué sé. Es una interpretación que a mí me resulta un poco tirada de los pelos, no nos quieren dejar crecer.
No, pero además él mismo la desmiente después, porque él después, al hablar de Erlich, dice que Erlich es una figura emergente, muy emergente, o sea que en realidad, y usa una expresión que dice mal puerto van por agua si quieren evitar el surgimiento de figuras emergentes a través de Erlich, porque Erlich, o sea que en realidad la cuestión es con él, no con las figuras emergentes en todo caso, ¿no? De todas maneras, yo espero a que se confirme esto todavía. Yo no doy por hecho para nada.
No. La historia reciente hay que
ver. Porque ya hemos hablado de ese tema y había venido. O sea, esto me hace acordar mucho. Yo seguí más o menos de cerca algunas nominaciones a candidatos a la presidencia por el PRI en México. Me hace acordar mucho a eso, ¿no? Porque en este caso, como decía Juan Carlos, la cuestión no es quién va a ser el candidato al intendente, sino quién va a ser el intendente, ¿no? Entonces, esto me hace acordar al PRI que cuando designaba al candidato a la presidencia, era el famoso dedazo, ¿no?, del presidente. El presidente decidía, o la cúpula del PRI, decidía, bueno, quién va a ser el candidato a la
presidencia. ¿Quién va a ser el presidente?
¿Quién va a ser el presidente? En este caso me parece que es algo muy parecido, ¿no? Es como un dedazo. Y con otro agregado, que es que en el caso, por ejemplo, de Tabaré Vázquez, la intendencia le sirvió de catapulta hacia la candidatura presidencial. Es decir, es uno de los cargos más interesantes para, a partir de ahí, lanzarse hacia una futura candidatura hacia la presidencia. Entonces, tiene además esa importancia que el Frente, además, evidentemente, si bien tiene 4 años por delante de gobierno, probablemente ya, por lo menos inconscientemente, debe estar pensando, bueno, quién va a ser el próximo candidato.
Bueno, pero la diferencia parecería ser que hasta ahora era prácticamente el único cargo importante en el cual hacerse ver o probarse como futuro. Claro. Hoy por hoy tienen otras series de cargos, entre ellos varios ministerios, en los cuales se podría también lucir a alguien como para despuntar y plantear la posibilidad.
Como el Ministerio de Economía, por ejemplo.
Y además me parece que es un riesgo esa especie de operación matemática. Yo entiendo que para esta elección seguramente es una operación matemática de que el nominado va a ser el intendente. Pero me parece también que es un riesgo jugar con esos automatismos, porque yo estoy segura que hay muchísima gente que votó a Mujica porque no solamente tiene un estilo, sino además porque tiene una trayectoria, que no votaría a Rosadilla. Porque uno reconoce en Mujica cosas que no necesariamente las hace extensibles a todos los integrantes de su grupo. Para empezar, Nato Huidobro, Mujica, ¿no? Es decir, mientras que Eleuterio Fernández Huidobro fue, digamos, la figura más visible, no tenía el apoyo que después tuvo cuando se volvió Mujica. Quiere decir que la gente también, de alguna manera, aprobó una manera que venía con una trayectoria, que venía con una historia. Entonces yo creo que es un riesgo.
Mujica es un fenómeno en sí mismo.
Claro, creo que es un riesgo por ser razonamiento matemático, que porque el Frente tiene mayoría cualquier nominado, porque se pueden llevar una sorpresa desagradable. No quiere decir que pierdan la intendencia, quiere decir que descienda la cantidad de votos.
Que voten mal.
Claro.
Que ganen votando mal.
Que ganen votando mal con respecto a sí mismo. Porque ahora el problema del Frente es que empieza a competir consigo mismo. Entonces, claro, para que esa competencia consigo mismo en Montevideo sea sana, yo creo que el mecanismo, como decía Juan Carlos, abrir el juego y que sea la ciudadanía, que dirima una sana competencia entre sí mismo, por decirlo de alguna manera.
Lo cual es peligroso, ¿no? La lógica de mercado, ¿no? El hecho de no tener competencia genera lo que generan los monopolios, ¿no? Esa cuestión de falta de ganas de mejorar y de crecer y de evolucionar. Entonces, es un problema. El Frente tiene todo un desafío al respecto de la Intendencia de Montevideo, de cómo mantener o tener, para los que creen que no la tuvo, una buena gestión en la Intendencia sin ese peso de tener que estar compitiendo con alguien que lo puede destronar a corto plazo, ¿no? Tiene que seguir autoapuntalándose para no perder ese...
Creo que se fue muy, muy crítico con el hecho de que el Frente defina un candidato y no opte por candidaturas múltiples, y de alguna manera como sostener que eso es darle menos participación a la ciudadanía o hacerlo menos democrático. Y no sé, pero en la elección presidencial sucedió eso y el Frente votó muy bien, y el Partido Nacional tuvo elecciones internas para definir su candidato, y eso no creo que lo haga más o menos democrático ni representativo a su candidato que la designación de un candidato, como en el caso del Frente, que busca cierto consenso. Creo que ha sido un mecanismo tradicional del Frente el buscar, y además por la particularidad de la cantidad de grupos en que está conformado y de alguna manera también ideologías diversas dentro de ese grupo, no es un mal mecanismo para su gobierno el buscar los equilibrios. Creo que representa, y a la hora también de evaluar posibilidad de votos, pero representa mucho más equilibrio en Merlich que lo que puede ser en Rosadilla. Puede ser mucho más aceptado por todos los frente amplistas. Entonces creo que también detrás de esa búsqueda de consenso hay una sensatez por parte de la cúpula, y no lo veo tanto como un dedazo. Creo que es que la orgánica del Frente se maneja así, y no lo veo como una situación antidemocrática o dirigencial.
Pero el Frente ha cambiado mucho. Entonces, fíjate, este razonamiento tenía su lógica en la gestación del Frente. El Frente es una coalición de partidos políticos, es así, y los principales cargos electivos debían ser, en aquel momento, figuras independientes, o por lo menos que no perteneciesen a las orgánicas partidarias. Ahí aparece Sereni, Crotolini, Villar, en el año 71, Arana, luego en el año 84, o el propio De Lía. Siempre se busca ese tipo de figuras porque el Frente hasta, yo creo que podríamos ubicarlas al año 89, mantiene bastante de coalición de partidos políticos. Eso después dejó de ser. Hace tiempo que dejó de ser.
La lógica del consenso también.
Era la lógica del consenso y la lógica de los equilibrios que decía Rafael muy bien, y que eran necesarios, casi imprescindibles, para mantener la unidad frente a amplista. Yo creo que esto está hoy, es parte del pasado. La unidad frente a amplista no se va a sostener en base a los equilibrios de figuras más o menos independientes. El propio Tabaré Vázquez finalmente termina construyendo su propio camino por sí mismo, digo, más allá de si pertenezca o no al Partido Socialista, lo hace a partir de su gestión en la Intendencia. Hoy ya no es una coalición de partidos, o sea, con todo el respeto, el máximo respeto que uno puede tener por Asamblea Uruguay, por ejemplo, para ponerlo como ejemplo, o la vertiente artiguista, son sectores políticos que se conforman alrededor de personas, ¿verdad? No digo que Asamblea Uruguay sea el grupo de amigos de Astori, pero en definitiva, Asamblea Uruguay se gesta alrededor de la figura de Danilo Astori. O sea, que aquella vieja coalición de partidos ideológicos del año 71 es parte de la historia, no es parte de la realidad.
Juan Carlos, también ha cambiado la preeminencia del orgánico en la filosofía y la ideología de la gente. Digamos que hoy la gente tiene una distancia con lo orgánico que no la tenía en el momento de la fundación del Frente Amplio. O sea, hay también una historia de 30 años que ha cambiado sociológicamente cómo la gente se sitúa con relación a la política. Entonces, a mí me parece que mantener las tradiciones también implica cambiar, porque, por ejemplo, el Frente debería empezar a sacar líderes importantes para su futuro horizonte de los movimientos sociales, por ejemplo, de otros lugares, de donde sí puede venir gente independiente de la orgánica, pero con un acervo de participación en la vida social que le dé credenciales como para postularse a cargos de jerarquía. Es decir, yo pienso que en realidad Esto del acuerdo orgánico para mí son mentalidades de corto plazo. Yo discrepo contigo, Rafael, en el sentido de que no es menos democrático. Yo creo que es, sustantivamente menos democrático, aunque no lo parezca en el corto plazo. Filosóficamente es menos democrático, los acuerdos de cúpula siempre. Me parece que lo que el Frente debería es abrir el juego, y en este caso abrir el juego es que haya dos candidaturas.